El haberse detenido Sancho con Ricote no le dio lugar a que aquel día llegase al castillo del duque, puesto que llegó media legua de él, donde le tomó la noche algo escura y cerrada. Pero como era verano, no le dio mucha pesadumbre, y así se apartó del camino con intención de esperar la mañana. Y quiso su corta y desventurada suerte que, buscando lugar donde mejor acomodarse, cayeron él y el rucio en una honda y escurísima sima que entre unos edificios muy antiguos estaba, y al tiempo del caer se encomendó a Dios de todo corazón, pensando que no había de parar hasta el profundo de los abismos. Y no fue así, porque a poco más de tres estados dio fondo el rucio y él se halló encima de él sin haber recibido lisión ni daño alguno. Tentóse todo el cuerpo y recogió el aliento por ver si estaba sano o agujereado por alguna parte. Y viéndose bueno, entero y católico de salud, no se hartaba de dar gracias a Dios nuestro Señor de la merced que le había hecho, porque sin duda pensó que estaba hecho mil pedazos. Tentó a sí mismo con las manos por las paredes de la sima por ver si sería posible salir de ella sin ayuda de nadie. Pero todas las halló rasas y sin asidero alguno. De lo que Sancho se congojó mucho, especialmente cuando oyó que el rucio se quejaba tierna y dolorosamente. Y no era mucho ni se lamentaba de vicio, que a la verdad no estaba muy bien parado.
¡Ay! Y cuán no pensados sucesos suelen suceder a cada paso a los que viven en este miserable mundo. ¿Quién dijera que el que ayer se vio entronizado gobernador de una ínsula, mandando a sus sirvientes y a sus vasallos, hoy se había de ver sepultado en una sima, sin haber persona alguna que le remedie, ni criado ni vasallo que acuda a su socorro? Aquí habremos de perecer de hambre, yo y mi jumento, si ya no nos morimos antes, él demolido y quebrantado, y yo de pesaroso. A lo menos no seré yo tan venturoso como lo fue mi señor Don Quijote de la Mancha, cuando descendió y bajó a la cueva de aquel encantado Montesinos, donde halló quien le regalase mejor que en su casa, que no parece, sino que se fue a mesa puesta y a cama hecha. Allí vio él visiones hermosas y apacibles, y yo veré aquí a lo que creo sapos y culebras. Oh, desdichado de mí, ¿y en qué han parado mis locuras y fantasías? De aquí sacarán mis huesos, cuando el cielo se ha servido que me descubran, mondos blancos y raídos, y los de muy buen rucio con ellos, por donde quizás echará de ver quiénes somos, a lo menos, de los que tuvieren noticia que nunca Sancho Panza se apartó de su asno, ni su asno de Sancho Panza. Otra vez digo, miserables de nosotros, que no ha querido nuestra corta suerte que muriésemos en nuestra patria y entre los nuestros, donde ya que no hallara remedio en nuestra desgracia, no faltará quien de ello se doliera y en la hora última de nuestro pensamiento nos cerrara los ojos. Oh, compañero y amigo mío, qué mal pago te he dado de tus buenos servicios. Perdóname y pide a la fortuna en el mejor modo que supieres que nos saque de este miserable trabajo en que estamos puestos los dos, que yo prometo de ponerte una corona de laurel en la cabeza que no parezca sino un laureado poeta, y de darte los piensos doblados.
En esto descubrió a un lado de la sima un agujero capaz de caber por él una persona si se agobiaba y encogía. Acudió a él Sancho Panza y, agazapándose, se entró por él y vio que por de dentro era espacioso y largo. Y púdolo ver porque por lo que se podía llamar techo, entraba un rayo de sol que lo descubría todo. Vio también que se dilataba y alargaba por otra concavidad espaciosa. Viendo lo cual, volvió a salir a donde estaba el jumento y con una piedra comenzó a desmoronar la tierra del agujero, de modo que en poco espacio hizo lugar donde con facilidad pudiese entrar el asno, como lo hizo. Y cogiéndole del cabestro, comenzó a caminar por aquella gruta adelante, por ver si hallaba alguna salida por otra parte. A veces iba a escuras y a veces sin luz, pero ninguna vez sin miedo.
Válame Dios todopoderoso. Esta que para mí es desventura, mejor fuera para aventura de mi amo Don Quijote. Él sí que tuviera estas profundidades y mazmorras por jardines floridos y por palacios de Galiana, y esperara salir de esta oscuridad y estrecheza algún florido prado. Pero yo, sin ventura, falto de consejo y menoscabo de ánimo, a cada paso pienso que debajo de los pies de improviso se ha de abrir otra sima más profunda que la otra, que acabe de tragarme. Bien vengas mal si vienes solo.
De esta manera y con estos pensamientos, le pareció que habría caminado poco más de media legua, al cabo de la cual descubrió una confusa claridad que pareció ser ya de día y que por alguna parte entraba, que daba indicio de tener fin abierto aquel para él camino de la otra vida. Aquí le deja Cide Hamete Benengeli y vuelve a tratar de Don Quijote, que alborozado y contento esperaba el plazo de la batalla que había de hacer con el robador de la honra de la hija de Doña Rodríguez, a quien pensaba enderezar el tuerto y desaguisado que malamente le tenían fecho. Sucedió, pues, que saliéndose una mañana a imponerse y ensayarse en lo que había de hacer en el trance en que otro día pensaba verse, dando un repelón o arremetida a Rocinante, llegó a poner los pies tan junto a una cueva que a no tirarle fuertemente las riendas fuera imposible no caer en ella. En fin, le detuvo y no cayó, y llegándose algo más cerca, sin apearse, miró aquella hondura. Y estándola mirando, oyó grandes voces dentro, y escuchando atentamente, pudo percibir y entender que el que las daba decía:
¡A de arriba! ¿Hay algún cristiano que me escuche? ¿O algún caballero caritativo que se duela de un pecador enterrado en vida? ¿De un desdichado, desgobernado gobernador?
Parecióle a Don Quijote que oía la voz de Sancho Panza, de que quedó suspenso y asombrado, y levantando la voz todo lo que pudo, dijo:
¿Quién está allá abajo? ¿Quién se queja?
¿Quién puede estar aquí? ¿O quién se ha de quejar sino el asendereado de Sancho Panza, gobernador por sus pecados y por su mala andanza de la ínsula barataria, escudero que fue del famoso caballero Don Quijote de la Mancha?
Oyendo lo cual Don Quijote, se le dobló la admiración y se le acrecentó el pasmo, viniéndole al pensamiento que Sancho Panza debía de estar muerto y que estaba allí penando su alma. Y llevado de esta imaginación, dijo:
Conjúrote por todo aquello que puedo conjurarte, como católico cristiano, que me digas quién eres. Y si eres alma en pena, dime qué quieres que haga por ti. Que pues es mi profesión favorecer y acorrer a los necesitados de este mundo, también lo será para correr y ayudar a los menesterosos del otro mundo, que no pueden ayudarse por sí propio.
De esa manera, pues a merced que me habla debe de ser mi señor Don Quijote de la Mancha.
Don Quijote soy, el que profeso socorrer y ayudar en sus necesidades a los vivos y a los muertos. Por eso, dime quién eres, que me tienes atónito. Porque si eres mi escudero Sancho Panza y te has muerto, como no te hayan llevado los diablos y por la misericordia de Dios estés en el purgatorio, sufragios tiene nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica Romana, bastantes a sacarte de las penas en que estás. Y yo, que lo solicitaré con ella por mi parte, con cuanto mi hacienda alcanzare. Por eso, acaba de declararte y dime quién eres.
Voto a tal, y por el nacimiento de quien vuesa merced quisiere, juro, señor Don Quijote de la Mancha, que yo soy su escudero Sancho Panza, y que nunca me he muerto en todos los días de mi vida, sino que habiendo dejado mi gobierno por cosas y causas, es menester más espacio para decirlas. Anoche caí en esta sima donde yago, el rucio conmigo, que no me dejará mentir, pues por más señas, está conmigo.
Y hay más, que no parece sino que el jumento entendió lo que Sancho dijo, porque al momento comenzó a rebuznar tan recio que toda la cueva retumbaba.
¡Famoso testigo! El rebuzno conozco como si le pariera, y tu voz oigo, Sancho mío. Espérame, iré al castillo del duque que está aquí cerca, y traeré quien te saque de esta cima donde tus pecados te deben haber puesto.
Vaya vuesa merced y vuelva presto, por un solo Dios, que ya no lo puedo llevar el estar aquí sepultado en vida, y me estoy muriendo de miedo.
Dejóle Don Quijote y fue al castillo a contar a los duques el suceso de Sancho Panza, de que no pocos se maravillaron, aunque bien entendieron que debía de haber caído por la correspondencia de aquella gruta que de tiempos inmemoriales estaba allí hecha. Pero no podían pensar cómo había dejado el gobierno sin tener ellos aviso de su venida. Finalmente, como dicen, llevaron sogas y maromas y a costa de mucha gente y de mucho trabajo, sacaron al rucio y a Sancho Panza de aquellas tinieblas a la luz del sol. Viole un estudiante y dijo:
de esta manera habían de salir de sus gobiernos todos los malos gobernadores. Como sale este pecador del profundo del abismo, muerto de hambre, descolorido y sin blanca, a lo que yo creo.
8 días o 10 ha, hermano murmurador, que entré a gobernar la ínsula que me dieron, en los cuales no me vi harto de pan siquiera una hora. En ellos me han perseguido médicos y enemigos me han brumado los huesos. Ni he tenido lugar de hacer cohechos ni de cobrar derechos. Y siendo esto así como lo es, no merecía yo, a mi parecer, salir de esta manera. Pero el hombre pone y Dios dispone, y Dios sabe lo mejor y lo que le está bien a cada uno. Y cual el tiempo, tal el tiento. Y nadie diga: de esta agua no beberé, que a donde se piensa que hay tocinos, no hay estacas. Y Dios me entiende, y basta, y no digo más, aunque pudiera.
No te enojes, Sancho, ni recibas pesadumbre de lo que oyeres, que será nunca acabar. Ven tú con segura conciencia y digan lo que dijeren. Y es querer atar las lenguas de los maldicientes lo mismo que querer poner puertas al campo. Si el gobernador sale rico de su gobierno, dicen de él que ha sido un ladrón. Y si sale pobre, que ha sido un para poco y un mentecato.
A buen seguro que por esta vez antes me han de tener por tonto que por ladrón.
En estas pláticas llegaron rodeados de muchachos y de otra gente al castillo, a donde en unos corredores estaban ya el duque y la duquesa esperando a Don Quijote y a Sancho, el cual no quiso subir a ver al duque sin que primero no hubiese acomodado al rucio en la caballeriza porque decía que había pasado muy mala noche en la posada. Y luego subió a ver a sus señores, ante los cuales, de rodillas, dijo lo que se contará en capítulo aparte. Cuenta la historia que luego de haber acomodado convenientemente a su rocín en la caballeriza, subió Sancho a ver a sus señores, ante los cuales, puesto de rodillas, dijo:
yo, señores, porque lo quiso así vuestra grandeza, sin ningún merecimiento mío, fui a gobernar vuestra ínsula barataria, en la cual entré desnudo, y desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Si he gobernado bien o mal, testigos he tenido delante que dirán lo que quisieren. He declarado dudas, sentenciado pleitos, y siempre muerto de hambre, por haberlo querido así el doctor Pedro Recio, natural de Tirteafuera, médico insulano y gobernadoresco. Acometiéronnos enemigos de noche, y habiéndonos puesto en grande aprieto, dicen los de la ínsula que salieron libres y con vitoria por el valor de mi brazo, que tal salud les dé Dios como ellos dicen verdad. En resolución, en este tiempo yo he tanteado las cargas que trae consigo y las obligaciones, el gobernar, y he hallado por mi cuenta que no las podrán llevar mis hombros, ni son peso de mis costillas, ni flechas de mi aljaba. Y así, antes que diese conmigo al través el gobierno, he querido yo dar con el gobierno al través. Y ayer de mañana dejé la ínsula como la hallé, con las mismas calles, casas y tejados que tenía cuando entré en ella. No he pedido prestado a nadie, ni metídome en granjerías, y aunque pensaba hacer algunas ordenanzas provechosas, no hice ninguna, temeroso que no se habían de guardar. Es lo mismo hacerlas que no hacerlas. Salí, como digo, de la ínsula sin otro acompañamiento que el de mi rucio. Caí en una sima. Víneme por ella adelante hasta que esta mañana, con la luz del sol, vi la salida, pero no tan fácil. Que a no depararme el cielo a mi señor Don Quijote, allí me quedara hasta la fin del mundo. Así que, mis señores duque y duquesa, aquí está vuestro gobernador Sancho Panza, que ha granjeado en solos 10 días que ha tenido el gobierno, conocer que no se le ha de dar nada por ser gobernador, no que de una ínsula, sino de todo el mundo. Y con este presupuesto, besando a vuestras mercedes los pies, imitando al juego de los muchachos que dicen: salta tú y dámelo tú, doy un salto del gobierno y me paso al servicio de mi señor Don Quijote, que en fin, en él, aunque como el pan con sobresalto, harto me a lo menos. Y para mí, como yo esté harto, eso me hace que sea de zanahorias que de perdices.
Con esto dio fin a su larga plática Sancho, temiendo siempre Don Quijote que había de decir en ella millares de disparates. Y cuando le vio acabar con tan pocos, dio en su corazón gracias al cielo, y el duque abrazó a Sancho y le dijo que le pesaba en el alma de que hubiese dejado tan presto el gobierno, pero que él haría de suerte que se le diese en su estado otro oficio de menos carga y de más provecho. Abrazóle la duquesa a sí mismo y mandó que le regalasen, porque daba señales de venir mal molido y peor parado. No quedaron arrepentidos los duques de la burla hecha a Sancho Panza del gobierno que le dieron, y más que aquel mismo día vino su mayordomo y les contó punto por punto todas casi las palabras y acciones que Sancho había dicho y hecho en aquellos días. Y finalmente, les encareció el asalto de la ínsula y el miedo de Sancho y su salida, de que no pequeño gusto recibieron. Después de esto, cuenta la historia que se llegó el día de la batalla aplazada. Y habiendo el duque una y muchas veces advertido a su lacayo Tosilos cómo se había de avenir con don Quijote para vencerle sin matarle ni herirle, ordenó que se quitasen los hierros a las lanzas, diciendo a don Quijote que no permitía la cristiandad de que él se preciaba que aquella batalla fuese con tanto riesgo y peligro de las vidas, y que se contentase con que le daba campo franco en su tierra, puesto que iba contra el decreto del Santo Concilio, que prohíbe los tales desafíos, y no quisiese llevar por todo rigor aquel trance tan fuerte. Don Quijote dijo que su excelencia dispusiese las cosas de aquel negocio como más fuese servido, que él le obedecería en todo. Llegado pues el temeroso día, y habiendo mandado el duque que delante de la plaza del castillo se hiciese un espacioso cadalso, donde estuviesen los jueces del campo y las dueñas madre y hija de mandantes, había acudido de todos los lugares y aldeas circunvecinas infinita gente a ver la novedad de aquella batalla, que nunca otra tal habían visto ni oído decir en aquella tierra los que vivían ni los que habían muerto. El primero que entró en el campo y estacada fue el maestro de las ceremonias, que tanteó el campo y le paseó todo, porque en él no hubiese algún engaño ni cosa encubierta donde se tropezase y cayese. Luego entraron las dueñas y se sentaron en sus asientos, cubiertas con los mantos hasta los ojos y aun hasta los pechos, con muestras de no pequeño sentimiento, presente don Quijote en la estacada. De allí a poco, acompañado de muchas trompetas, asomó por una parte de la plaza, sobre un poderoso caballo, hundiéndola toda, el grande lacayo Tosilos, calada la visera y todo encambronado, con unas fuertes y lucientes armas. El caballo mostraba ser frisón, ancho y de color tordillo. De cada mano y pie le pendía una arroba de lana. Venía el valeroso combatiente, bien informado del duque su señor, de cómo se había de portar con el valeroso don Quijote de la Mancha, advertido que en ninguna manera le matase, sino que procurase huir el primer encuentro, por excusar el peligro de su muerte, de la que estaba cierto si de lleno en lleno le encontrase. Paseó la plaza y, llegando donde las dueñas estaban, se puso algún tanto a mirar a la que por esposo le pedía. Llamó el maese de campo a don Quijote, que ya se había presentado en la plaza, y junto con Tosilos habló a las dueñas preguntándoles si consentían que volviese por su derecho don Quijote de la Mancha. Ellas dijeron que sí, y que todo lo que en aquel caso hiciese lo daban por bien hecho, por firme y por valedero. Ya en este tiempo estaban el duque y la duquesa puestos en una galería que caía sobre la estacada, toda la cual estaba coronada de infinita gente que esperaba ver el riguroso trance nunca visto. Fue condición de los combatientes que si don Quijote vencía, su contrario se había de casar con la hija de doña Rodríguez. Y si él fuese vencido, quedaba libre su contendor de la palabra que se le pedía, sin dar otra satisfacción alguna. Partióles el maestro de las ceremonias el sol y puso a los dos cada uno en el puesto donde habían de estar. Sonaron los tambores. Llenó el aire el son de las trompetas. Temblaba debajo de los pies la tierra. Estaban suspensos los corazones de la mirante turba, temiendo unos y esperando otros el bueno o el mal suceso de aquel caso. Finalmente, Don Quijote, encomendándose de todo su corazón a Dios nuestro Señor y a la señora Dulcinea del Toboso, estaba aguardando que se le diese la señal precisa de la arremetida. Empero nuestro lacayo tenía diferentes pensamientos. No pensaba él sino en lo que en adelante se contará.